Schiavoni, vamos a ajustar, ahí sí lo tengo, lo estoy escuchando. ¿Cómo le va, Alfredo? Buenos días, Martín lo saluda.
Buen día, Martín, para vos y para toda la audiencia.
¿De qué cuadro es usted, Alfredo?
De Boca, por supuesto.
Oh, la pucha. ¿Pronóstico para este domingo?
Y la verdad que, por supuesto, desde el deseo, aunque sea ganar 1-0, para mí está bien. Pero no tengo un pronóstico porque la verdad, te digo, no estoy muy futbolero en los últimos tiempos. No tengo tiempo de seguir la pasión del fútbol.
Sí, se lo puede ver con muchísima actividad, Alfredo. Cuénteme primero un poco algún comentario sobre lo que ha sido esta semana la renovación de autoridades y usted como vicepresidente de la legislatura.
Sí, efectivamente se continuó con el mismo esquema que venía del año de este año, mejor dicho, de este periodo legislativo. La elección quedó exactamente igual. En realidad a mí no me habían ofrecido continuar en la legislatura. Yo ya había anticipado continuar como vicepresidente segundo, ¿no?
Claro.
Me había anticipado que si me lo proponían no tenía problema de continuar. Es un cargo administrativo, no tiene por ahí la relevancia política que algunos le quieren dar. Siempre la vicepresidencia segunda tradicionalmente se le da al primer bloque minoritario. Eso fue lo que ocurrió el año pasado y bueno, este año continúa exactamente igual.
¿Hay algún acuerdo? Porque usted dice la relevancia política que algunos le quieren dar. ¿A qué se refiere? ¿Algunos lo leen como un acuerdo entre los representantes del PRO acá y la renovación? ¿A eso se refiere?
Sí, a cualquier tipo de lucubración que no tiene nada que ver. La elección de las autoridades de Cámara es un acto administrativo. De entre los 40 diputados, se elige, en realidad la elección que tiene importancia es quien preside la Cámara, donde generalmente se elige a un representante de la mayoría. Y esto no es un capricho, no es una cuestión antojadiza. Siempre quien está detentando el gobierno de la provincia, propone al miembro que conduzca la Cámara de Diputados, porque es el tercero en la línea sucesoria de gobierno.
Claro.
En ausencia del gobernador y el vice, quien dirige, quien conduce la provincia, es precisamente el presidente de la legislatura.
Claro.
Y esto, por ahí los que son jóvenes no lo recuerdan, y es un hecho desgraciado que ocurriera en nuestra provincia en el año 1974, que en un accidente aéreo fallecieron el gobernador y el vice,
Sí.
y tuvo que hacerse cargo de la conducción de la provincia el presidente de la legislatura. Por supuesto, nadie desea que eso ocurra, que vuelva a ocurrir, digamos, pero en ese punto es donde se centra esta tradición de elegir siempre a un representante de
Está
quien
claro.
gobierna la provincia al frente de la legislatura. De la
Alfredo.
misma manera, de la misma manera, pero sin el número suficiente de diputados, ha ocurrido en el Congreso de la Nación, donde Emilio Monzó fue ratificado para seguir conduciendo la Cámara de Diputados de la Nación, votado por todo el arco opositor, inclusive hasta por Máximo Kirchner, de manera tal de que otorgarle a un hecho administrativo una dimensión política me parece que es más bien o pensar con una cabeza vieja o pensar con una cabeza malintencionada.
No, pero igual, usted, ¿cómo es su diálogo con el presidente de la legislatura, con el ingeniero Carlos Rovira?
Pero es normal, él es un diputado, yo soy otro diputado, somos dos seres humanos, nos debemos el respeto elemental que debe haber entre dos personas, y en ese marco se desenvuelve mi relación. Él, como representante del partido de gobierno, con el cual yo no comulgo, no tengo nada que ver, nosotros trabajamos para ganarle a la renovación en la provincia, eso está claro. Pero no es mi enemigo, yo no me tomo la política en términos de amigo-enemigo.
Está claro.
Son políticas en términos de adversarios, de personas que pensamos diferente, que tenemos proyectos políticos diferentes, y no por eso cortaría el diálogo o dejaría de hablar con él y con cualquier otro, sea clarísimo. De la Renovación, del Partido Justicialista, del que fuese, ¿no es cierto?
Clarísimo. Estimado Alfredo, pasamos a otro tema, ¿le parece?
Con todo gusto.
Cuénteme qué pasa con el ITC, porque han pasado semanas y todavía no hay novedades, después de haber sido anunciado, ¿no?
Sí, efectivamente. Esta medida, como bien se recuerda, todos los representantes políticos de la provincia de Misiones la habíamos solicitado al gobierno nacional. Creo que ha sido una de las pocas cosas en las que últimamente estuvimos todos de acuerdo en hacer este planteo al gobierno nacional a los efectos de morigerar las asimetrías, sobre todo con Paraguay y más puntualmente en la ciudad de Posadas, donde se verifica el mayor cruce de personas a comprar mercadería, a cargar combustible, etcétera, a Encarnación. Cuando la medida fue anunciada solamente para la ciudad de Posadas. Yo la verdad que no estoy de acuerdo con eso, yo creo que el beneficio debe extenderse a toda la provincia a los efectos de no generar asimetrías internas dentro de
la provincia.
Exacto. En el medio de toda esta discusión surgió una propuesta de la CESAL, de la Cámara de Estaciones de Servicio de la provincia, donde ellos me plantearon que el beneficio sea únicamente para la nafta y con vigencia en todo el ámbito provincial, y el gasoil dejarlo tal como está.
Sí.
Esta propuesta a mí me parece correcta, porque por lo que te dije anteriormente, porque es pareja para todos. Yo elevé esta propuesta al Ministerio del Interior, que me acercara Farouk Halab, el presidente de la CESAN.
Sí.
Y hasta ahora no he tenido respuestas en ese sentido. No sé si está considerándose la propuesta que hicieran los estacioneros o si se está simplemente redactando el decreto que reglamente, como se había anunciado, solo para la ciudad de Posadas.
Pero no se está tardando mucho, digo, porque se anunció y Rogelio Frigerio en su momento, yo recuerdo bien, habló con medios de acá de... habló con gente de Canal 12, colegas de Canal 12, y dijo, salen los próximos días. Han pasado casi más de 3 semanas, creo, Alfredo.
Sí, había una expectativa de que saldría a partir del 1 de diciembre. Yo no soy quien firma el decreto. Como te dije, acerqué otra propuesta, que me parece, en mi criterio, que es más justa, sí. Pero siempre haciendo la salvedad de que, y sobre todo por las cifras que nos mostraran los despachantes de combustible, no ha sufrido en gran medida el despacho de combustible en Misiones una merma importante o significativa. Viendo las estadísticas, en realidad hubo años donde sí se produjo una importante merma en el despacho de combustible a nivel local, como por ejemplo en el año 2008. Lo que hoy reflejan las estadísticas de despacho de combustible en la provincia es simplemente acompañar la disminución de la actividad económica generalizada, sí. y no un efecto tremendo de que todo el mundo cruza al exterior a cargar combustible. De hecho, si usted pasa por las estaciones de servicio de nuestra ciudad, siempre hay colas de autos para cargar combustible. O sea, sí. no es eso, no es resolviendo el tema del ITC, es una herramienta más.
Claro.
Pero no con eso vamos a solucionar definitivamente el tema de asimetría.
¿Y qué más habría que hacer, y Alfredo? ¿Y qué, sobre todo, cuál es la actitud del gobierno nacional? Porque se le han pedido una serie de cosas, desde el gobernador Hugo Pasaragua para abajo, y me refiero a empresarios, las cámaras, han peticionado ante distintas autoridades una serie de medidas, como usted dice, no solo el ITC, ¿no? ¿Cuál es la actitud hoy?
En reuniones en las que yo he participado, por ejemplo, la gente de la Cámara de Comercio, de la Confederación Económica de Misiones, planteó, por ejemplo, la posibilidad de implementar el cobro de un peaje a quienes cruzan a Encarnación, como medida para atenuar el tránsito de personas y de mercaderías en el puente San Roque. Esto, por supuesto, no puede ser una resolución unilateral del gobierno argentino. Esto, la Argentina tiene tratados internacionales, tiene tratados bilaterales con Paraguay que no puede hacer tomar este tipo de medidas en forma unilateral. Así que eso fue una propuesta de la Confederación Económica. Otra de las propuestas fue tener un IVA diferenciado del 10,5%.
Sí.
Pero yo, en principio, lo que quiero aclarar es que el comercio fronterizo, el comercio internacional, es cíclico. Había momentos donde el tipo de cambio favorecía a que la gente de Paraguay y de Brasil venga a realizar sus compras a nuestro país. Ustedes recordarán las colas en el Automóvil Club Argentino, en la estación de servicio que está en Colón y Córdoba.
Sí.
Colas que daban vuelta a la manzana, llegaban hasta el shopping de Bolívar y San Lorenzo para cargar combustible. Sí. Lo mismo en la estación de servicio de Fátima, una YPF de Fátima, donde yo personalmente he estado 45 minutos haciendo cola para poder llenar el tanque de mi auto. Acá hay que tener un poco de memoria. Las relaciones, el comercio fronterizo es cíclico, está atado al tipo de cambio, hay momentos donde favorece a un país o donde favorece a otro. O sea, que cuando todos ganaban, los argentinos me refiero, nadie se quejaba y soportaban pagar altísimos impuestos provinciales sin decir absolutamente nada porque vendían y vendían mucho. De la misma manera, venían a comprar a nuestra ciudad y a nuestra provincia hermanos brasileros. Yo he visto florecer en la frontera con Brasil vinerías de una magnitud que jamás podrían estar destinadas a abastecer el consumo interno, claramente negocios orientados a satisfacer una demanda externa, y que crecieron y mucho. Entonces hay que hacer todas estas consideraciones previas, porque parecería ser como que hoy se está persiguiendo al comerciante misionero, cuando en realidad, como reitero, estas son cuestiones cíclicas que en determinado momento y vinculado al tipo de cambio te favorecen y en otros momentos no te favorecen.
¿Pero no le parece que se pierden muchos puestos de trabajo si esto sigue así? Y esta vez, además, son asimetrías con una profundidad importante, con una economía en recesión, con pérdida de puestos de trabajo, y gracias a Dios no hay despidos masivos, pero si esto sigue así, la cosa se va a complicar más.
Mirá, la historia hay que contarla completa. También al gobierno de la provincia, que paga magro salario a la administración pública, por caso 12.000 pesos en promedio, también le conviene que los agentes de la administración pública puedan estirar el poder de compra de sus salarios comprando en Encarnación, Esto hay que tenerlo claro. Alguien que hoy acá cobra 12.000 pesos en promedio de sueldo de la administración pública provincial, cruza a la ciudad de Encarnación y estira el poder de compra de su salario a 17.000, 18.000 pesos, de manera tal de que el aumento de sueldos que debería haber otorgado el gobierno provincial se lo está dando la posibilidad de comprar en Encarnación. Las cosas hay que decirlas en su conjunto. Entonces, evidentemente, el gobierno de la provincia tampoco ha efectuado ni una acción que mejore la competitividad del comercio, por lo menos del comercio posadeño.
Claro. Usted dice, no bajaron impuestos provinciales, por ejemplo.
Absolutamente, no se bajó ni un impuesto provincial, no se bajó ni un impuesto municipal.
Este es el pensamiento, Alfredo. Usted, recordémosle a la gente, además de su rol como diputado provincial, es también coordinador del Ministerio del Interior acá, representante del Ministerio del Interior. ¿Está bien si lo digo así, Alfredo?
Sí, sí, soy coordinador del Ministerio del Interior para la provincia. Es un cargo ad honorem que tengo aparte del...
Lo que quiero decirle, Alfredo, es un poco el pensamiento, el sentir del Ministerio del Interior.
El sentir del Ministerio del Interior, como el sentir del Gobierno Nacional y como el de cualquier persona lógica y sensata, es que cuando hay un problema hay que buscar de encontrar las soluciones. Y esas soluciones no pueden recaer absolutamente en solo una de las partes involucradas.
Está bien.
Y también es cierto, hay que analizar las cosas en el contexto general. Yo no escuché grandes críticas cuando para ir a cualquier negocio a cenar en posadas uno tenía que esperar una hora que se desocupe una mesa porque estaban absolutamente llenas de gente que venía de Paraguay o de otros lugares, que me encanta que así sea, pero bueno, como dije anteriormente,
está claro.
Comercio fronterizo es cíclico. Entonces, acá lo que se trata es de encontrar los mecanismos que sean automáticos, vinculados a determinados parámetros, que cuando ocurren estas asimetrías de tal magnitud, se disparen automáticamente mecanismos compensatorios.
Está bien.
Y en eso hay que trabajar. Eso es una propuesta seria.
Alfredo, la última. 10 de diciembre, inevitable caer en el balance este primer año de gestión de Cambiemos. Así que su reflexión o su comentario.
Bueno, mirá, ha sido un año difícil, como todo el mundo sabe, lo dijiste anteriormente, estamos en un contexto complicado porque se han sincerado algunas variables macroeconómicas como el tipo de cambio que repercute en lo que estábamos hablando recién, que es el tema del comercio fronterizo. Por otro lado, tiene muchísimas otras implicancias favorables para el país, ¿no es cierto? Hoy quien exporta cobra sus exportaciones, le liquidan sobre un dólar real y no sobre ese dólar que tenía la administración anterior de 9 pesos con 50, menos retenciones, y terminaban cobrando los exportadores de soja, por ejemplo, a 6 pesos por dólar. En aquella oportunidad yo preguntaba qué funcionario del kirchnerismo vendría sus propios dólares a 9 pesos con 50.
Claro.
El dólar hoy vale lo que la gente está dispuesta a pagar por él, como debe ser. Flota libremente. Esto trae consecuencias positivas y consecuencias negativas. En ese marco, el hecho de haber hecho frente a esa deuda histórica que tenía la Argentina con los holdouts, haber honrado esa deuda, injusta a mi criterio, pero que había que, legalmente había que pagarla, demandó un esfuerzo para el país, pero había que hacerlo. También la reparación histórica a nuestros jubilados demanda un gran esfuerzo financiero, pero era una postergación inexcusable seguir que sigan soportando los más viejitos un atraso en sus haberes jubilatorios. En fin, una serie de medidas que tienen un costo, pero que había que hacerlas. Hoy creo que está lo mismo con el tema de la energía, ¿no es cierto? Haber un poco sincerado que no se puede regalar eternamente la energía porque no se satisfacen los factores. Llegamos a esta situación de colapso energético en el país por no haber cobrado lo que había que cobrar. Bueno, una serie de cosas que han hecho de este año un año difícil. No creo que sea lo mismo el año que viene porque las medidas y las bases de lo que se hizo este año van a propiciar un crecimiento genuino para el 2017, donde ya va a estar en pleno auge el ambicioso programa de obras públicas que está implementando Cambiemos, y muchas de las variables ya se sinceraron y ese costo lo hemos pagado los argentinos.
Póngale un puntaje, Alfredo, del 1 al 10 a la gestión de Cambiemos.
Y mirá, yo no soy, yo no podría calificar a la gestión a la que pertenezco, a la que yo mismo pertenezco.
Era broma.
De todas maneras me parece muchas cosas acertadas, muchas cosas por corregir, lo tomo como un año de aprendizaje, si se quiere, y sobre todo de conocer la realidad concreta de la herencia recibida. Vos sabés que Argentina hasta el año pasado no tenía números reales, ciertos, porque no medía, el gobierno anterior no medía su propia economía, o cuando lo hacía con índices distorsivos,
claro,
amañados. Así que, bueno, un año de aprendizaje, por supuesto no le pondría una calificación de brillante, porque hay muchas cosas por corregir, pero también muchos aciertos, y básicamente me parece que lo que ha mejorado en la Argentina sustancialmente es la calidad institucional. El debate en el Congreso se da en forma real, no es una escribanía, se discute, se aprueban leyes consensuadas, se rechazan propuestas del Ejecutivo, funciona el Congreso, funciona la justicia de manera absolutamente independiente, sin influencia del Poder Ejecutivo. Eso es calidad institucional. Hoy a lo mejor no le damos mucha importancia o no se nota mucho, pero es lo que debe hacer una verdadera república.
Bueno, Alfredo, le agradecemos mucho, ¿eh? Esperemos bueno, también para todos que sea un mejor año, ¿no?, el 2017.
Yo creo que tengan la plena certeza de que así va a ser, y bueno, hay que tener un poco más de paciencia, que ya se van a generar muchos puestos de empleo genuinos y la economía va a empezar a crecer sobre bases sólidas.
Gracias nuevamente, Alfredo.
Gracias, hasta luego, que tengan buen año.
Alfredo Schiavoni, el vicepresidente segundo, renovó también.